Asistencia técnica Danilo Fuentes Cortés. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al día aquí en Radio Martí, ya este miércoles. Pues 10 de abril. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy en el control técnico del espacio con Danilo Fuentes Cortés y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. La agenda cargada de noticias en nuestro espacio. Vamos a tener información actualizada sobre la situación de Dairon Martín Rodríguez, preso político del 11J, en precarias condiciones en el Combinado del Este, con múltiples padecimientos. Tendremos en breve a su mamá directamente desde Quito, Ecuador, con una importante denuncia. Acaba de ser presentado en la capital cubana un nuevo intento por que le den la licencia extrapenal por razones médicas. También tendremos en nuestro espacio la participación de Ania Zamora Carmenate, dama de blanco, madre de Sisi Abascal, cumpliendo prisión por el 11J en la prisión de mujeres de Matanzas, la Bellotex, y que tuvo visita hoy. Y en la segunda parte del espacio esperamos tener la participación de Marta Domínguez, la mamá del periodista independiente Jorge Bello. También hablaremos con Marta Beatriz Roque y la situación ambientalista en precarias condiciones en el municipio de La Lisa, en la capital cubana, y tendremos información ahí con un activista. Mientras tanto, en cuanto al tema informativo, las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, lluvias de casos de parol humanitario denegado a cubanos este martes, los peticionarios esperan respuesta. Y experto destaca algunas opciones vigentes de migración segura hacia los Estados Unidos. El constante cambio de terapias antirretrovirales, un reto para los pacientes cubanos VIH. Y bloque de la izquierda argentina pide a Cuba la libertad de los presos políticos por el 11J. Alcohol, drogas y extorsión al interior de las prisiones cubanas, revela informe de el abogado invidente Juan Carlos González Leiva, que preside el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba. Tras 19 días de encierro total, tras denunciar condiciones carcelarias en prisión, es devuelto a celda el preso político Virgilio Mantilla Arango, que enfrentará juicio próximamente por el delito de desacato acusado por el director del penal. Y el presidente Joe Biden admite que Estados Unidos no tiene capacidad para afrontar la crisis en las fronteras cubanas. La Habana guarda silencio sobre la propuesta de amnistiar a los presos políticos en el país. Y Luis Manuel Otero Alcántara se prepara en prisión para protestas más fuertes. Y finalmente, de la prensa nacional, el gobierno cubano anuncia en el diario Grama un intento de resarcir las menguadas producciones arroceras en los principales CAET arroceros de todo el país. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Vamos a intentar ya en breve la comunicación en Quito, Ecuador, con la mamá, Esmeralda Rodríguez, madre del preso del 11J, Dairon Martín Rodríguez, en precarias condiciones ahí en el penal en el Combinado del Este. Es lo que nos proponemos a esta hora de la tarde. Vamos a ver si tenemos con ella la comunicación. Tenemos problemas aquí con los micrófonos. Vamos a ver, no escuchamos. Vamos a ver. ¿Está ahí Esmeralda? ¿Esmeralda?
Sí, dígame.
Sí,
dígame,
la escucho muy bajito. ¿Cómo está usted, Esmeralda? Un saludo.
Un saludo. Ahí, imagínese, ¿qué le puedo decir después de la noticia esta de cómo me siento?
Bueno, Esmeralda, acaba de ser presentado un recurso acá en Cuba pidiendo la libertad de su hijo. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que se presentó en solicitud de la extrapenal? ¿Cuándo se hizo? ¿Y cuál es el periodo de espera para tener respuesta?
Bueno, su papá ya la presentó. Y como todo en Cuba, eres a merced de que ellos quieran. Ahora avisarle que no pueden, cuando único llevan a los convictos, a los presos políticos, a hacerse lo de la extrapenal. Sí, entonces, él está esperando que le avisen que ellos quieran, porque dice que ellos no le avisan con anticipación para que los familiares no se enteren y se presenten allí. Entonces, lo vienen a buscar en el momento y le dice, pero bueno, ya lleva 2 semanas que su papá lo presentó, que ya han pasado, o sea, 2 jueves y no lo han ido a buscar, han ido a buscar a otras personas. Entonces, hasta que él no lo vayan a buscar y lo lleven allí y le digan después, que pero me imagino que al momento, que no le digan al momento, porque el otro día se tardaron como 2 meses para dar la respuesta, que le digan si se la van a aceptar la extrapenal.
O sea, él tiene que llevarlo nuevamente a medicina legal.
Exacto, tienen que hacerle lo mismo, la burocracia, que ellos saben desde que entró allí, toda su enfermedad y todo se le ha grabado. Ellos todos lo saben, pero usted sabe cómo es todo en Cuba y con los presos políticos más. Entonces, tiene que hacer otra vez todo ese mismo trámite, llevarlo allí cuando ellos quieran, hacerle todo lo que le van a hacer para que entonces la comisión médica de allí le diga si de verdad él necesita la extrapenal por su enfermedad.
¿Este proceso dónde fue presentado?
Bueno, exactamente no sé decirle, porque esa tenía Juan de Dios, pero no sé decirle exactamente, nunca su papá me ha dicho dónde es que está.
Sí, me imagino que eso hay que presentarlo en el Tribunal Supremo, el Tribunal Provincial, y son ellos los encargados.
Sí, en el tribunal, pero bueno, a donde a él lo llevan a hacerle la...
No, eso, donde él lo llevan a hacerle el examen es a Medicina Legal en La Habana.
Ajá, Medicina Legal, exactamente, sí.
Bien, esto, bueno, sí, ¿qué esperanza tiene? La pregunta es, en septiembre del pasado año, ya este proceso ocurrió, fueron liberados hasta presos comunes enfermos y Dairon era uno de los que estaba allí procesado y no se le dio.
Sí.
¿Qué esperanza tiene usted que esto cambie ahora?
Bueno, Tomás, yo le voy a ser sincera. Ni él, que habló conmigo el otro día, ni nosotros tenemos esperanza. Ya yo estoy, como dice, como Santo Tomás, ve para creer. Cuando yo vea porque él mismo me lo dice, por eso es que él nos dice, quisiéramos la directa, porque aparte de que se han tardado para llevarlo, desde que su papá lo presentó, que le habían dicho que a los 6 meses, mire cuánto tiempo ha pasado, y ahora fue que a él le avisaron que lo iban a volver a presentar, él me dice que él no tiene ninguna esperanza, y que si no se la daban ese viaje, él se iba a plantar, y iba a hacer cuenta de hambre.
O sea, él está al tanto del proceso, y si esta vez se la niegan, se va a plantar. Es lo que le ha dicho él a ustedes.
Exacto. Eso fue lo que él me dijo el lunes, que fue el último día que pudimos hablar con él, que me logró de nuevo volver a comunicarse con nosotros. Y eso fue lo que me dijo, que inclusive lo noté muy alterado. Y le dije si le había pasado algo y me dijo, mami, que estoy muy alterado porque no tengo ningún medicamento, no estoy en este momento tomando medicamentos ni para mi enfermedad como esquizofrenia, ni estoy tomando medicamentos para la úlcera, no estoy comiendo porque la comida que está alternando papa y me siento muy mal, estoy corrigiendo sangre, estoy vomitando sangre. El padre me dijo que ahora tuvo visita y que lo notó muy delgado. Entonces me dijo, tengo que estar alterado porque yo no quiero estar aquí, yo no debo estar aquí y las condiciones son muy malas. Y entonces me siento mal y mi esperanza era la extrapenal. Mira cuánto se ha tardado, pero no tengo esperanza que me la dé como preso político, me dijo. Ojalá yo esté equivocado.
Sí, bueno, ojalá. Y ojalá las autoridades tengan pendientes, porque la verdad es la siguiente, Esmeralda. Si no se la da a Dairo, ¿a quién se la va a dar con el expediente que tiene de problemas mentales bien documentado por años?
Exactamente, eso es lo que me dice él. Si ellos saben que esto es cierto, y aunque yo sea preso político, tengo un problema grave de enfermedad, y ellos aquí, el gobierno, o como quieran llamarle, la dictadura, no quiere hacer nada, en este caso por mí, ellos, el abogado, inclusive el abogado de papá le buscó otra vez su expediente de San Juan de Dios, de toda su psiquiatría, todo, para que el abogado lo pudiera presentar ahí otra vez, para que vieran lo de los extrapenal. Entonces me dice, mami, si ellos no hacen nada, pero yo no tengo fe en ellos, porque me dice, yo estoy aquí hace 3 años y yo estoy mirando lo que pasa acá adentro y estoy pasando, he pasado cosas que tú jamás podrás imaginar, me dice.
O sea, Esmeralda, ya este proceso por segunda vez, el papá lo había iniciado hace 6 meses, después que se lo negaron, y ahora es que llegaron las citaciones, sí. Es lo que ha ocurrido.
Exacto, sí, según el médico de medicina legal que habló con el padre, le dice que eso se podía presentar cada 6 meses. Después, inclusive, como él vive en Cuba, le dice que él no la aconsejaba porque no le iba a llegar tan pronto por todas las cosas que están pasando en Cuba. Y bueno, ahora es cuando él contacta al abogado otra vez para presentarlo, lo presentaron, el abogado buscó, el padre buscó todo el expediente de todos sus papeles médicos y lo presentaron. Pero bueno, ya de eso hace como un mes o más, un poquito más. Entonces él dice, yo veo que vienen a buscar, inclusive le aceptaron a un muchacho aquí que es preso político, que creo que tiene problemas, tenía un padecimiento del corazón, y se la aceptaron, pero no me vienen a buscar, no me llevan, entonces yo me pongo muy ansioso porque tengo mis problemas y no veo que vienen y no me llevan y no al final no sé nada. Entonces, pues ya le digo, no estoy muy alterado el lunes cuando habló conmigo y bueno, ¿qué le puedo decir?
Esmeralda, ¿por qué el ensañamiento con Dairon? ¿Esto tiene un viso político?
Bueno, Tomás, mire, yo en realidad no le puedo decir porque yo de verdad que ya esa dictadura... ya no tengo más nada que pensar ni que esperar. Mi hijo fue uno de las causas más altas por sedición. Cuando él hizo lo que hizo todo el pueblo, gritar, firmar, que cuando eso estaba el COVID, la propagación, todo lo que hizo, la mayoría que salió allí. Entonces, no entiendo, pero sí se ha habido comentarios que me ha dicho de que en varias ocasiones lo han llevado a una oficina con un mayor que lo atienden allí. Y ellos como que le han hecho ver, no sé de dónde ellos han sacado eso, a pesar de que mi familia es una familia que siempre ha estado en contra del gobierno, pero nunca nos metimos en política. Que él ha sido pagado, todo ese invento que ellos financiado por los Estados Unidos para que él saliera, y toda esa mentira que ellos siempre quieren hacer ver al mundo para poder tapar todas las cosas malas que ellos hacen. Pero en realidad ni él ni yo sabemos, ni la familia, ¿por qué ese ensañamiento con él? La verdad que no sabemos.
Gracias, Esmeralda, por estos minutos de su tiempo. Esmeralda Rodríguez, la madre del preso político, pues, Dairon Martín Rodríguez, cumpliendo una larga condena de pena ahí en el penal combinado del Este. Paciente esquizofrénico desde edad temprana con intento suicida y en precarias condiciones. Sin embargo, pues, hasta el sol de hoy, caso omiso han hecho las autoridades con el propósito de la familia de tenerlo en casa y darle la atención médica requerida, que no tienen capacidad en los penales cubanos de ofrecerle a los presos regulares. Imagínate tú, un hombre enfermo con serios padecimientos psiquiátricos y que no tienen ni los medicamentos necesarios para su atención. Muy lamentable, pues, esta situación ahí en el Combinado del Este. En el mes de septiembre del pasado año, él, pues, se le presentó la primera vez el ofrecimiento, la familia, a través de los abogados, de la licencia extrapenal. Cuando finalmente llegó la citación y fueron a medicina legal, los médicos certificaron en su contra y no se le fue otorgada. Ahora el proceso está ocurriendo por segunda vez. Vamos a ver, pues, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Aunque ya escucharon la entrevista con su mamá, las esperanzas son mínimas. Vamos a intentar en esta segunda entrevista, intentábamos la participación de la dama de blanco, Ania Zamora Carmenate, para conocer detalles de las condiciones ahí en el penal La Bellotet, en Matanzas, donde está su hija Sisi Abascal, dama de blanco, condenada por el 11J. Vamos a ver, pues... no ha sido posible la comunicación. Mientras tanto, si no hablamos con ellas, pues vamos a intentar con el activista de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez, la comunicación en Cabañas Mariel, para resumir, bueno, pues la labor que está haciendo la corriente martiana en el caso de visualizar la situación a nivel de Naciones Unidas de los presos en los penales cubanos a través de las diferentes relatorías, es lo que nos proponemos. Vamos a intentar la comunicación con Moisés ahí en Cabañas. También pues queríamos y vamos a tener más adelante la participación de Marta Domínguez en Huira de Melena, que recibió hoy la mala noticia de que han postergado la próxima visita que le correspondería ya pues durante esta última quincena de abril a su hijo, el periodista independiente Jorge Bello Domínguez, en el penal combinado del Este, para el mes de abril, lo cual significa que el no poder llevarle la java de comida en tiempo y forma, esto representa más necesidades, más dificultades, más hambres y más cuestionamientos para este preso político cumpliendo 15 años de condena por su participación en 11J allí en Huira de Melena, en la provincia de Artemisa. En todo este tiempo, pues Jorge ha tenido múltiples dificultades en el penal en cuanto a la falta de medicamentos, la falta de asistencia médica especializada y el tema de los medicamentos cada vez más difícil. Y ahora se suma la postergación de la visita. No es primera vez que esta cuestión ocurre, no es primera vez que hay una demora en el otorgamiento de la entrega de la java, como está ocurriendo en otros penales donde hay una sobrepoblación penal y muchos de los reos pues están siendo suspendidas las visitas por razones epidemiológicas. Esto es lo último. Recordemos que desde la semana pasada estábamos hablando de que hay brotes infecciosos. Hay, por ejemplo, en Boniato hay un brote de tuberculosis en este momento. Hablábamos ayer con el padre del preso del 11J, Jorge Luis García García, cumpliendo allí pues 13 años de condena. Ayer también le correspondía a su visita y pues cuando el padre acudió a Boniato en Santiago de Cuba, tuvo que entregar la java porque no se le permite la entrada porque hay presos en cuarentena por un brote de tuberculosis. Y en estas condiciones están los presos en los penales cubanos. Vámonos a Cabañas, Mariel, a esta hora de la tarde. Y tenemos el contacto allí con Moisés Leonardo Rodríguez, gestor de la corriente martiana. Moisés Leonardo, buenas tardes.
Buenas tardes a los que hacen y a los que escuchan el programa.
Moisés, ¿por dónde pasa esta situación que hay en los penales cubanos en este momento? Pues hay un brote de enfermedades infecciosas. Están siendo suspendidas visitas. Ayer hablábamos con el padre de un preso del 11J en Santiago de Cuba, en Boniato, precisamente le correspondía la visita y cuando llegó le dijeron debe entregar la java, se la haremos llevar a través de miembros de la guarnición porque no pueden ver a sus familiares porque hay presos en cuarentena. Esta cuestión del deterioro de las condiciones higiénico-sanitarias, ¿por dónde pasan estas violaciones en los penales cubanos que hacen lo que le da la gana a las autoridades cubanas y quien sufre es el preso y el familiar?
Hay una situación muy grave en el país. Hay algo que no hay palabras con ni imagen incluso con que puedan describir lo que realmente está pasando en Cuba. Estamos en una situación límite, lo que en psicología se conoce situación límite. Se están viendo conductas en las personas que hay quienes dicen, bueno, no, en todos los países hay violencia, en todos los países hay robo. No. Están sucediendo niveles de actos violentos que yo no recuerdo. Yo tengo 77 años, viví hasta los 12 en el capitalismo, y no, el nivel de actos de propios de situaciones extremas que hay ahora, yo nunca los recuerdo aunque se haya visto. Entonces, la escasez de todo, claro que en las prisiones se manifiesta de forma más cruda. Yo tengo contacto con personas que tienen familiares presos, presos comunes, y cuentan cosas horrorosas. Con ellos no puede haber aquello de que son gente pagada por el imperio, ni cosas así, no. Son personas que tienen a sus familiares presos, personas muy honestas en un caso. Sus familiares cometieron delitos, sí, pero ellos no. Y me cuentan de las cosas horrorosas que están pasando, los brotes de sarna, tuberculosis, de todo, ¿sabes? Incluso no se ven mucho en las calles, y sin embargo en las cárceles están haciendo presencia. De la alimentación, ¿para qué hablarte? Incluso se está hablando de personas con discapacidades que están mezcladas con los presos que no tienen este tipo de características. En todos los casos estamos en presencia de violación flagrante de las reglas mínimas de atención a reclusas y las reglas mínimas de atención a reclusos. Estamos, hoy le llaman reglas Mandela a la de atención a reclusos. Están siendo ignoradas totalmente. Las golpizas, los maltratos, todo eso está llevando a que se haga un cuestionamiento ya por personas de a pie de cómo Cuba, la dictadura, está ocupando posiciones dentro de Naciones Unidas. Ya hoy ha salido una nueva noticia que son parte de una comisión relacionada con la aplicación de justicia. Es inconcebible. La gente está diciendo así, la ONU es una... No puedo decir la palabra porque no suena el pitico. Así la gente de a pie, no estoy hablando de opositores, de gente de la calle, de gente de a pie. Hay un cuestionamiento no solo de la dictadura por lo que sufrimos, sino sobre todo también de los organismos internacionales, en particular de la ONU. Yo no creo que haya casi ningún cubano que a estas alturas crea en la ONU, porque no se corresponde una cosa, porque son tan evidentes. Tienen un carácter sistemático, institucionalizado, las violaciones de derechos humanos, y no pasa nada con Cuba. La gente ve que a Venezuela, más o menos, de Nicaragua, más o menos, pero con Cuba nada. La mata de todos los males de América Latina. Y entonces, eso es lo que está ocurriendo. No creo que haya mejoras de ningún tipo. Ya no vale el dirigirse a las instituciones a reclamar nada. Los múltiples habeas corpus que se han presentado y se han desestimado, las múltiples peticiones de liberación, de cambio de medida, nada funciona ante las instituciones, porque en definitiva son parte del aparato destructivo este que se ha tomado el poder en Cuba. Y las condiciones económicas, además, impiden que si hubiera voluntad, que no la hay, si hubiera voluntad política de mejorar las situaciones de las reclusas, de los reclusos en Cuba, no podrían, porque no pueden siquiera mejorar las condiciones de vida de las personas. Mueren personas por... Aquí el otro día hubo una señora de una familia revolucionaria que llegó a las 8 de la mañana con una situación de emergencia al policlínico y solo a las 10 de la noche llegó la ambulancia para trasladarla. Una persona que presumiblemente tiene un tumor en el cerebro y sufrió una caída. Y bueno, de 12 horas, no, 14, no, de 8 a 10, 12, 14 horas. Bueno, se agrava la condición de la persona, pueden fallecer. Y entonces ya esto no tiene solución ni alivio posible alguno. Llama la atención, no sé si se ha hablado de esto ya, que un hijo de Fidel Castro Ruz está en Twitter hablando de la necesidad de aplicar una serie de medidas que coincidentemente se incluyen en las propuestas Alimentos Abundantes, Buenos y Baratos, que desde 2008 reiteramos en 2012 y en 2019 presentamos por última vez. Él está invocando a Martí, a su padre cuando la historia más operada y el programa de Moncada. Él está invocando lo mismo que nosotros argumentamos, o sobre la base de lo cual argumentamos. Pero yo quisiera que tuvieras, casi nadie le da me gusta ni se tuit. No le están haciendo prácticamente caso, porque es que la gente dejó de creer. No hay forma de creer en nada de lo que dicen. No hay soluciones con ellos en el poder.
Gracias, Moisés. Moisés Leonardo Rodríguez de Cabañas Mariel para nuestro espacio. Cerrando así la primera parte de Cuba al Día, este miércoles 10 de abril. Vámonos a la pausa informativa. En breve estamos de regreso.
Y José Martí dijo: asesino alevoso, ingrato a Dios y enemigo de los hombres, es el que, so pretexto de dirigir a las generaciones nuevas, les enseña un cúmulo aislado y absoluto de doctrinas y les predica al oído antes que la dulce plática de amor, el evangelio bárbaro del odio.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que, al hacer de su patria una nación, les fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este miércoles 10 de abril. Tomás Cardoso en la conducción del espacio, con la grata ayuda y compañía de la audiencia a lo largo y ancho del territorio nacional que tan generosamente nos sintoniza, nos escucha diariamente. También el agradecimiento a nuestro equipo, contar hoy con Danilo Fuentes Cortés en el control técnico acá en la cabina y, como de costumbre, Patricia Martínez en la producción. En este segundo segmento de Cuba al Día vamos a tener en breve la participación de Marta Domínguez, la madre de Jorge Bello, que acaba de tener la información de su hijo, que la llamó desde el penal. Ha sido dilatada, postergada la visita que le debía corresponder ya a finales de abril para los primeros días de mayo. Lo que significa esto, Marta nos lo va a contar en medio de las penurias que hay en los penales cubanos. Más adelante, pues, Marta Beatriz Roque Cabello nos actualizará sobre la situación económica del país, y concluiremos hoy con Lucinda González, que acaba de hacer un recorrido por la LIS y nos va a contar cuál es el estado de contaminación en el municipio de Habanero, que es alarmante, la sección de fotos que ella tomó sobre la acumulación de desechos y la presencia de aguas negras, sin la más mínima atención por parte de las autoridades cubanas en el territorio habanero. No es primera vez que Lucinda destaca esta situación sobre el problema de contaminación ambiental en el municipio de Habanero, afectando a un conglomerado importante de habitantes. La acumulación de basura es realmente impresionante. Vamos a intentar iniciar la ronda informativa en esta segunda parte de Cuba al Día con, en Huira de Melena, con Marta Domínguez, la madre del comunicador Jorge Bello Domínguez. Recordar, Jorge Bello vive también en Guira, en Artemisa, donde fue detenido en las protestas populares del 11 de julio y ya cumple, pues, 15 años de condena por múltiples delitos. Se encuentra en el Combinado del Este, donde las condiciones son precarias. Y ya vamos a tener el contacto con Marta Domínguez ahí en Guira, Mariana. Marta, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, malas noticias. ¿Ha recibido usted la comunicación de su hijo, que aparentemente se desconoce el porqué? Hay una postergación de la visita que debía tener ya antes de concluir el mes de abril para los primeros días, la primera quincena de mayo. Marta, ¿qué significa que se demore más la visita? Esto es una ecuación similar a hambre, miseria, porque ellos comen gracias a ustedes. Si se demora la java y se demora la comida, son problemas para los presos. Cuéntenos.
Bueno, Tomás, él tuvo la visita el día 25. Le pertenecía para allá para el 27, para el 28. Y ahora él me llama y le digo, ojito, ¿cuántas visitas? Porque nosotros sabemos cómo podemos comprar las cosas, que no se nos eche a perder ni nada. Y me dice, mami, todavía no sabemos. Posiblemente para los primeros días de mayo. Digo, ¿pero por qué tanta demora? Dice, mami, imagínate, esta gente son así, tan pronto estarán como por 25 días, que por 30, que por 40 y pico días. Ellos son así. Eso es un medio de represión, pero bueno, yo a ellos, que merecen, no pide, yo a ellos no los voy a preguntar ni por qué. Yo espero y aguanto ahí que voy a hacer. Pero eso es una forma de reprimir, porque ellos saben que allí la comida no la hay. Lo que hay es un sancocho y poquita cosa. Él es un hombre diabético, tiene que tener 4 comidas al día. Imagínate, un saco no le puede durar un mes y pico. Imposible.
O sea, Marta, después ya del día 26, 27, que se conmemora el mes que ustedes estuvieron ahí, ya él debe estar sin nada de alimentarse. Y él no se alimenta con lo que dan ahí.
No, que va, nunca van a comer otro, eso es un sancocho. Y dice, mami, esa comida está hasta mal estada, eso es un sancocho lo que te dan ahí. Entonces, él, más o menos, el saco, nosotros le echamos lo que cantidad de lo que podemos, porque también ellos no son fáciles. Te registran todo y no puedes pasar esto y todo es una represión. Y entonces, ahora esa demora, porque esto lo para allá, para dos, para tres, para cuatro. ¿Por qué? Porque mayo, el primero, ellos no trabajan.
Ahora, Marta, ¿qué le ha llegado a usted del combinado? No sé si Jorge le ha dicho algo de esto. Aparentemente hay brotes infecciosos en varios penales cubanos. Ayer, el señor Jorge García Caso, padre de Jorge Luis García García, preso del 11J, ahí en Palmasoriano, acudió a ver a su hijo en el penal de Boniato y nada más le dejaron entrar a la java porque están en cuarentena por un brote de tuberculosis. Este es el otro tema. Hay varias prisiones que están infestadas con distintos tipos de virus, sin medicamento y en las peores condiciones.
No hay medicamento. Mira, ojito con ese problema que ha tenido de la próstata. Él no lo han hecho un ultrasonido, han llevado a un médico, lo han sacado ahí. Él se ha mejorado gracias a lo que nosotros le podemos llevar, los medicamentos. Pero mira, ahora mismo está con catarro y nosotros tuvimos que buscar gracias a un hermano que me resolvió la vitamina C para llevársela. Pero allí hay tuberculosis, allí hay de todo. Brotes diarreicos, allí hay y catarro, allí hay de todo porque muy poca higiene. El agua es estancada.
Marta, ¿cómo anda Huida hoy y ya 10 de abril? ¿Qué han vendido por la canasta básica? ¿Cómo anda el desabastecimiento? Sabemos que los apagones mejoraron, pero la cuestión de la alimentación sigue igual.
¿Que mejoraron los apagones?
¿Ya hay apagones otra vez? ¿Apagones otra vez?
Anoche quitaron la luz a las 8 y pico y vino a la 1 de la mañana. Hoy la quitaron un rato por la mañana, pero bueno, no se demoró tanto. La canasta básica, todo eso que dijeron en el televisor, muy bonito, pero todo es una gran mentira. Nada, nada de nada. Mira, estamos en Huida Merén. Esto es una zona que se siembra bastante fiandas y papa. Una librita de papa por persona. ¿Qué cosa es una libra de papa? 2 papas o 3 papas, según el tamaño de la papa. Una libra, Tomás. Y ni arroz, ni aceite, ni café, ni grano, nada. Nosotros no tenemos nada.
Bueno, ¿y dónde están las donaciones de China de arroz? ¿Dónde están las donaciones de arroz de China?
Eso es lo que quisiera preguntarle al presidente de Cuba, que dónde está esa gran mentira que hablaron la ministra de la economía, de ¿cómo es?
Bexi Díaz, de Comercio Interior, de Comercio Interior.
De Comercio Interior, ¿dónde está? Porque nosotros no tenemos nada. En Guira todavía la azúcar. De marzo no la han dado, nada más que 2 libritas. Y este mes, como dije, no ha venido nada, Tomás. Nada de nada.
Increíble. Gracias, Marta. Un saludo. Y nos mantendremos en contacto para saber qué pasa con la visita de Jorge Bello. Marta Domínguez en Guira de Melena. Nuestra próxima invitada, bueno, pues, Como siempre, la presentación en breve. Vamos a tener a Marta Beatriz Roque Cabello con el análisis económico, como hacemos toda la semana, al menos una vez con ella, poner en perspectiva esta situación de el desabastecimiento, pues en la mesa redonda y en el programa de la presidencia que estrenó Díaz-Canel, pues aparecieron varios ministros y se vendió un plan de seguridad alimentaria que todo estaba garantizado para los meses de abril y mayo. Sin embargo, los cubanos tienen una versión diferente. Y para el análisis tenemos ya la comunicación en la capital cubana con la destacada economista y única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003, Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para los oyentes del programa.
Bueno, hay que encontrar a ver dónde está acá la mentira. Usted sabe bien, porque usted los monitorea a ellos para ver qué dicen, al igual que lo hacemos nosotros acá, en los últimos días, sobre todo en los programas de la presidencia, la versión cubana de la LO presidente que inventó Hugo Chávez, el extinto presidente venezolano, pues en el segundo programa de Díaz-Canel tuvo la participación hace dos días de Bexi Díaz, varios ministros, se vendió como propaganda, ¿no?, que ya estaba garantizado el arroz de la canasta básica y estaba en el país la mayoría de los productos que se venden por la canasta básica para los meses de abril y de mayo. Pero Marta, en una revisión que hemos hecho geográficamente por varias provincias, ni el arroz ni la canasta básica este mes ha aparecido. ¿Quién miente acá?
Mira, Tomás, ellos tienen la mentira como un sistema de solución de los problemas. Porque la mentira entretiene a la gente, entretiene a los bobos que se dejan entretener. Porque la mayoría del pueblo ya no cree nada de lo que ellos dicen. Y de verdad que es una vergüenza que el presidente de un país que tiene que ocuparse de tantas cosas, sobre todo del desarrollo del país, de cómo se comportan problemas tan importantes como la salud pública, la atención a la vejez, la atención a los niños. No, eso no importa. Lo importante es anunciar para tranquilizar a la gente que hay arroz, que está llegando el arroz de China, buchitos en aviones, que hay 13 barcos por ahí dando vuelta que no pueden entrar en la bahía porque no hay dinero para pagarle, pero bueno, están ahí. En cualquier momento que haya dinero pueden entrar para pagarle. Entonces, esto es vergonzoso.
Ahora, Marta, cuando un país, esto que tú has dicho es medular, cuando un país, las principales autoridades, lo que se dedican a través de los medios de comunicación controlados es informar y a cuantificar cuánto saquito de azúcar, de arroz o de algo entra al país, las cosas no andan bien en esa nación.
Se pierden las perspectivas, Tomás.
Sí, por
el presidente de un país tiene que globalizar la dirección del país, globalizarla. No puede ir a puntillazo a estar pensando que si hay que darle 3 libras de arroz a Guantánamo, 2 libras de arroz a Santiago de Cuba. Por favor, eso no te permite desarrollar el país, eso no te permite tener planes perspectivos, porque lo que hace es estar en el día a día y en la bobería. Eso es lo que sucede en Cuba. Los planes perspectivos no funcionan porque se tienen que ocupar del día a día. Cuando termina la jornada de trabajo, no han hecho nada.
Ahora, Marta, hablando de un hecho significativo que es el tema del arroz. Hasta 1959, Cuba tenía la autogestión de todo el arroz que se consumía en el país, era de producción nacional y sobraba para exportar sobre todo a Centroamérica. Hoy, 65 años después, a pesar de que desde el inicio de la revolución había la presencia de zonas históricamente arroceras, te puedo poner algunos ejemplos, el sur del Jíbaro en Santi Espíritus, el municipio de Vertientes en Camagüey, zona baja, eminentemente rica en el cultivo del arroz. La zona donde están los cais arroceros más grandes de Cuba, Río Cauto, en Bayamo, los palacios en Pinar del Río, eran graneros productores de arroz. ¿Qué pasó con esos lugares? ¿Por qué desaparecieron las producciones de arroz?
Bueno, yo te diré más. Los vietnamitas vinieron a Cuba a enseñarnos a sembrar arroz, cuando eso no hacía falta aquí en Cuba, pero vinieron a enseñarnos a sembrar arroz. ¿Y dónde se ha metido ese arroz? ¿Dónde se han metido esas tierras? ¿Dónde se han metido esas posibilidades de sembrar el arroz y de tener cosechas de arroz? Todo eso se ha perdido. Se ha perdido por la desidia de la dictadura. A la dictadura lo que le interesa única y exclusivamente es su cara pública en el exterior. Es hacer que los partidos de izquierda formen problemas en distintos lugares del mundo para poder ganar espacio para la izquierda. O sea, que la dictadura se ha convertido única y exclusivamente en un líder de la izquierda internacional, para guiar a la izquierda internacional, para tratar de buscar problemas en los Estados Unidos, muy importante buscar problemas en los Estados Unidos, hacerle la vida imposible al gobierno de los Estados Unidos, y eso hace que no se puedan ocupar para el interior de la isla. Todos los dirigentes están preocupados y ocupados en subvertir el orden internacional para poder hacer que el comunismo prime en el mundo.
Bueno, siguen las destituciones. La última fue de Iribar, el primer secretario del partido en La Habana. ¿Cambia algo estas destituciones o esto es más del mismo esquema?
Eso no cambia nada. Eso lo que cambia es el personaje. Pero la dirección sigue siendo la misma. El problema de que no hay un sistema económico sigue siendo lo mismo. Si hubiera un sistema económico, bueno, quizás tú dices, la persona que estaba al frente del partido, pues sencillamente no está llevando a cabo la política económica, hay que quitarlo y poner otro que haga la política económica, pero no es así. Aquí no hay política, aquí está la sobrevivencia. Aquí está el tipo que tiene 3 carros, que tiene una prepotencia grandísima encima de todas las personas que tienen subordinadas y que con esa prepotencia, bueno, pues hace lo que le da la gana, que se ocupa única y exclusivamente de que todos los días haya un almuerzo apetitoso para cantidad de gente que son la gente de su cacle, de su alrededor. Entonces, eso es lo que se hace en Cuba. En Cuba no se dirige. Si se dirigiera siquiera un poquito, bueno, no estaríamos en las condiciones que estamos y cada día es peor. Cada día aumenta el tipo de cambio del dólar, del euro, cada día aumentan los precios de los productos. No solo lo de las MIPYMES cubanas no pueden entrar, en las MIPYMES solamente entra aquella persona que recibe dinero de los Estados Unidos, aquella persona vinculada a las altas esferas del país, pero un ciudadano de a pie no puede entrar ahí a comprar nada. Y sin embargo, ya no se puede comprar ni una cebolla para sazonar, te tienes que comer la comida sin sazón, porque lo que vale una cebolla, lo que vale una cabeza de ajo, no lo puede pagar un cubano de a pie.
Marta,
y cada día...
Ajá. Sí. No, te preguntaba... Y no quería perder esta pregunta antes de irnos. ¿Por qué se ha desplomado el mercado hipotecario en Cuba? Los cubanos hablan, incluso cubanos que han ido de Miami a invertir en Cuba y repatriados, compraron un precio y no pueden adquirir ni la mitad en retorno de las propiedades. ¿Se ha desplomado el valor de las propiedades en Cuba? ¿Por qué?
Sí, se ha desplomado el valor de las propiedades en Cuba porque, en primer lugar, todo el mundo quiere vender para irse. Como dice el cubano de a pie, para irse echando, para donde quiera. El cubano se da lo mismo para Austria que para Estados Unidos, que para Haití o para el Congo. Le da lo mismo. El problema es irse del país. El problema es buscar un país donde pueda tener una perspectiva futura, donde pueda tener condiciones para hacer una vida, porque aquí no se puede hacer una vida. En Cuba no se vive. Sencillamente, somos zombies bajo el pie de la dictadura. Aquí no se vive, Tomás.
Gracias, Marta. Marta Beatriz Roque Cabello en la capital cubana para nuestro espacio. Vamos a cerrar nuestra ronda de entrevistas en la tarde de este miércoles 10 de abril en La Habana, en el municipio La Alisa. vamos a tener la comunicación ahí con la activista Lucinda González, que sigue denunciando el tema de la contaminación ambiental en el municipio y la exposición que están sufriendo los residentes de La Lisa con esta situación. Lucinda hoy ha hecho nuevamente un recorrido por las principales calles del municipio y nos va a contar dónde está esta situación, que se ven enormes vertederos de basuras al lado de las edificaciones de edificios multifamiliares, así como acumulación de aguas negras. El contacto allí en La Lisa, en La Habana, Cuba, con la activista Lucinda González. Lucinda, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, buenas tardes.
Bueno, usted en su batalla ambientalista ha vuelto a salir durante esta jornada a las distintas barriadas y nos va a contar por dónde anduvo hoy, pero es alarmante las fotos que usted y los videos que nos ha enviado. Montañas de desechos de todo tipo al lado de edificios multifamiliares, montañas de basura acompañada de acumulación de aguas negras. ¿Dónde es esto en La Lisa y qué pasa, Lucinda?
Sí, mira, esto es en 214 esquina 49. Esto hace rato está sucediendo. Hay personas que dicen, para apañar al sistema, de que es producto de la disciplina social, y no es así. Si tú tienes basura en tu casa, tú no tienes que tenerla dentro de tu casa. Tú debes llevarla para un lugar donde el propio Estado te pongan para que tú la botes. No, pero eso no surge aquí en Cuba. Aquí la basura se echa en X lugar y ahí pasan, por decirte, meses que no viene nadie a recoger la basura. Entonces no es disciplina social, es un problema de la política del propio sistema cubano.
Ahora, Lucinda, a falta, ¿se pasan semanas sin pasar nadie de comunales a recoger la basura ahí?
Bueno, por no decirte hasta meses. Mira, aquí en ese mismo lugar se ha pasado ahí donde ustedes tres meses con esa basura ahí. Y nada, a nadie le importa nada. Hay ratas, mosquitos, hay dengue, porque oí ahí a los vecinos dengue. Y todo continúa y nadie hace nada y nadie resuelve nada. Entonces, todo lo achacan al falso bloqueo que ellos mismos tienen al propio pueblo.
Lucinda, y otra cosa preocupante, presencia importante de una buena acumulación en esos lugares de aguas negras totalmente contaminadas, y por ahí pasan niños y ancianos.
Así mismo es, Tomás. Mira, aquí yo le mandé, todavía continúa la foto, el video que yo le mandé, el de la fosa reventada, aquí al frente de mi casa. Ya eso lleva, ya va para un año y nadie hace nada. Y los vecinos nos quejamos y por gusto.
En estos lugares por usted pasó, Lucinda, el olor es desagradable.
Claro, si hay una fosa, aparte de la basura, hay una fosa reventada que ahí se ve, hace burbujita, o sea que hay vectores, mosquitos y larva de hasta.
Muy, muy lamentable esta situación. Y las personas de higiene y de epidemiología, ¿dónde están aquellos inspectores, los de la campaña de Eres Egipto? ¿Dónde fueron a dar esa gente?
No, eso es, a ver, nada de eso funciona, nada más que en una cifra de documento para una reunión, para darle a un jefe, eso nada más consta en un documento, eso en la vida real no existe.
¿Y el famoso delegado del Poder Popular del barrio?
No, eso no pinta nada, eso no hace nada. Aquí la mayoría de la gente no van a votar y sin embargo sale de delegado. Nadie conoce al delegado, por lo menos yo te digo así honestamente y sin que se me quede nada por dentro. Yo no conozco quién es el delegado de esta parte de acá.
Increíble. Las gracias, Lucinda. Lucinda González en la barriada de La Lisa, en la capital cubana, para nuestro espacio Cuba Ría, cerrando así Cuba al Día aquí hoy, este miércoles 10 de abril. El agradecimiento, como siempre, a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo. Contamos hoy un gusto con Danilo Fuentes Cortés en el control técnico aquí en nuestro espacio y la producción, como de costumbre, a manos de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor. Como siempre decimos, en tiempos tan difíciles para la nación cubana, y Dios mediante reencuentro con ustedes mañana jueves a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Quien tuvo la suerte de trabajar con él lo puede poner con letras doradas en su expediente. O eras una leyenda o te convertías en una, porque el maestro Quincy Jones no estaba al alcance de todo el mundo. Nació un 14 de marzo de 1933 y parece que por sus venas corren lo mismo glóbulos rojos que notas musicales. Trompetista, compositor, productor y director de orquesta. Se codeaba con artistas de la talla de Miles Davis, Ray Charles, Dizzy Gillespie. Un día Frank Sinatra lo llamó y trabajaron juntos. Sinatra, la voz, congenió perfectamente con el talento de Quincy. De aquella época recuerda Quincy Jones cuando dijo de Sinatra: lo adoraba, sé que él también a mí. En todos los años que trabajé con él, al igual que con Ray Charles, nunca firmamos un contrato, solo nos dimos la mano. Pasaron los años y un joven impetuoso de nombre Michael Jackson consiguió al mejor productor para sus álbumes Off the Wall, Thriller y Bad. Luego, en 1985 llegaría la producción del sencillo Somos el Mundo. Los artistas fueron y dejaron, según un cartel puesto a propósito, sus egos colgados en la puerta. Ahí estaba Quincy Jones, batuta en mano, para torearlos. Una vez dijo que de joven no pensaba en la fama o el dinero, solo quería ser bueno. Caramba, maestro, se le dieron las tres cosas. Ay, no.